Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, tercera hora d'aquest matí amb nosaltres, que conversarà amb Rodrigo Martínez Gianello, que és xef del Dolce Sitges i que s'ha convertit, segons llegim en una nota de premsa, en el nou campió del món de xef de centres de conferències. Ara ens ho explicarà Rodrigo. Bon dia i felicitats.
Bon dia, Joan. Moltes gràcies.
Va guanyar una competició coneguda com la Sartén de Cobre. Abans eren de coure. Amb la sartén de cobre es pot cuinar?
Sí, se puede utilizar perfectamente. Nosotros en el hotel tenemos y las utilizamos generalmente.
¿Son millors?
Son mejores. Reparten mejor el calor y cogen una temperatura bastante superior a las de acero inoxidable, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Y el premi era una sartén de cobre?
Era una sartén de cobre, exactamente, sí.
Uh-huh. El concurs va tenir lloc el passat dia 28 de març al Chateau Elan Winery Resort de Georgia, Estats Units?
Así es, en Estados Unidos. Tuvimos que viajar ahí junto con Carlos Calcina, el director de operaciones de Dolce Sitges, que fue mi acompañante y mi gran apoyo en esos momentos. Y bueno, pues fuimos juntos y a luchar ahí para defenderla. Uh-huh. Bueno, para poder lograr el primer puesto, en realidad, que lo hemos logrado al final.
Home, me imagino que molt satisfets, ¿no?
La verdad que sí, porque
el món de la restauració, el món de la cuina, és un món amb molta competència.
Es un mundo con mucha competencia y aparte es increíble, no sé. Yo había competido en otras ocasiones, pero nunca me imaginé ganar, y menos un campeonato del mundo. Uh-huh. No sé, a mí me parece increíble a día de hoy todo.
¿Cuánta gente hi participaba en el concurso?
Eran 8 participantes.
¿8?
O lo que pasa que todo es dedicado a los centros de conferencias, ya no.
¿Aquests 8 sortien d'una prèvia o com?
Sí,
s'arribava?
Una preselección.
D'acord.
Una preselección a nivel mundial también. O sea, esto lo organiza el AIA, que la la Asociación Internacional de Centros de Conferencia.
Ajá.
Y bueno, iba preseleccionando chefs por todo el mundo para llegar a una final y así lograr el chef del año del centro de conferencia.
Per tant, imagino que el fet d'haver estat preseleccionat entre altres 7 chefs ja és de per si un orgull.
Sí, ya, la verdad que solo participar, solo viajar a Georgia a representar a Dolce Sitges és increïble.
Uh-huh. Aleshores, arribeu a Georgia i arriba el concurs. Com era aquest concurs?
Bueno, pues llegamos a Georgia, tuvimos un día de descanso solamente. Uh-huh. Con el cambio de horario y los nervios de antes del concurso era bastante complicado subsistir directamente. Y bueno, nada, el concurso tenía un tiempo muy limitado, era más que nada, es un concurso más que nada en para demostrar la calidad del chef a nivel de creatividad y de saber trabajar.
Ajá.
Y bueno, contábamos con una cesta sorpresa de productos frescos, en los cuales nos decían que nos podían incluir una carne, un pescado o un ave, o sea que son tres productos proteicos, y el único requisito que teníamos era que de los tres, dos obligatoriamente los teníamos que utilizar en el plato.
D'acord.
O sea que aún se cerraba más la historia, digamos, aún más complicado era. Y bueno, y contábamos con 15 minutos para la planificación del plato, estrictos, no se podían utilizar esos 15 minutos para cocinar. O sea, 15 minutos para planificación, escoger productos y planificar todo tu trabajo. Y luego, pues, media hora para cocinarlo.
Només mitja hora per cuinar.
Nada más que media hora. Muy, muy complicado.
Anava a dir, primer 15 minuts per planificar un plat, quan estem parlant doncs d'un nivell elevat, que no és una truita de patates el que fèieu.
Exactamente.
Ja deu ser poc, no?
O sea, es complicado, sí.
Deu ser estressant.
Bastante. no solamente para planificar el plato, porque tienes que crear un plato en un tiempo muy muy corto, sí, sino que tienes que planificarte en los tiempos de cocción de los productos que tú has escogido. Solo contábamos con un fogón, lo más complicado aún.
Això en una cuina de centre de conferències no es té, no, més d'un fogó i més de quatre, m'imagino, no?
Y bueno, y aún se cerraba más la situación porque tenías que planificarte los puntos de cocción de cada producto y que, no sé, por ejemplo, una patata que no esté cortada muy grande, 15 o 20 minutos ya tarda en cocinarse. Entonces, pues, muy, muy, muy complejo.
Ostres, déu-n'hi-do, perquè, clar, evidentment, si has de cuinar les patates, has de cuinar l'au o el peix o la carn i has de cuinar algun altre producte, doncs no et queda temps.
No queda temps. Y como ensucias demasiado, lo tienes complicado porque solo contábamos con una sartén y una cazuela, nada más.
És a dir, encara que havíeu d'aspirar a ser el millor xef de conferències, gairebé vau fer un plat de subsistència.
Sí, más o menos.
Què et va sortir i què vas fer?
Bueno, a ver, los productos proteicos eran trucha, una especie de entrecot, que es un corte típico de Georgia, parecido al entrecot, y langostinos. O sea, como ves, son productos muy básicos, bastante básicos, y bueno, había una gran variedad de vegetales y unos noodles japoneses, unos fideos japoneses, y bueno, arroz, algunos cereales, salsa de soja, variedad de aceite, vinagres, bastantes cosas. Y bueno, yo he escogido la trucha, sobre todo porque la cocción era más corta, langostinos, a donde he incluido el segundo producto proteico, y bueno, le he puesto patatas.
Es decir, l'entrecot el vam deixar perquè l'entrecot...
Exactamente, sí, porque no, tampoco te da mucho juego hacer demasiadas cosas. No se puede lograr un plato demasiado bonito para una competencia con un entrecot, entonces preferiblemente la trucha, y aparte de el pescado, que aunque la trucha no es de mar, pero el pescado nos lleva ya a defender un poquito la cocina mediterránea, entonces pues ya traíamos un poquito aquí para nuestra región. Y bueno, trucha con langostinos, unas patatas, calabacín, zanahoria y unas espinacas fritas que le daban un toque crujiente arriba, y con una ensaladita de tomate que era como una ensalada cruda y crujiente de bastante fresca.
Déu-n'hi-do, això en mitja horeta.
En media hora, sí.
A més, m'imagino que cada producte també s'havia d'elaborar prèviament abans de ser cuinat, és a dir, o vas posar la truita directament a...
No, bueno, la por suerte estaba, solo nos dieron el filete sin espinas, o sea que solo había que cortarle, si le quería, no había que limpiarla ni nada.
No havies de fer l'operació prèvia, llavors ja en mitja hora i això hagués estat.
No, pero bueno, ya desde ya las patatas sí que había que pelarlas, cortarlas, cocerlas. El tomate estaba entero, o sea, había que hacer trabajo previo, sobre todo en las verduras. En el producto proteico, bueno, el langostino había que pelarlo, había que limpiarlo, sí, pero bueno.
Això, estàveu tots vuit en un escenari i alhora, com si fos allò una competició?
Eso era en un escenario, sí, en una sala bastante grande, donde había unas 200 o 300 personas, la verdad que no sé qué cantidad había de gente. Y sí, había un escenario con 8 mesas improvisadas, o sea, 8 cocinas improvisadas con su fogón individual cada uno, con su cazuela, con su sartén, con...
Sí, una superficie petita per poder treballar.
Sí, con 4 cucharas, una pinza, 2 tablas, es muy poco, muy poco. Si no teníamos suficientes trapos, si te gastaban los trapos no tenías más, tenía solo dos bowls así donde poder mezclar algo. Yo tuve que hacer la ensalada, por ejemplo, sobre papel aluminio, improvisarme un cacharrito, digamos, pequeño para poder hacer mi ensalada, porque no tenía dónde, así que bueno, era improvisación total.
D'acord. M'imagino que igual que tu, la resta dels companys que devien venir de la resta del món, m'imagino, no?
Sí, havia, bueno, eren de 8 països, Suècia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, y no creo que no me falta ninguno, y España.
És a dir, que això, estàveu molt, molt repartits i tothom tenia el mateix problema, m'imagino.
Todo el mundo, sí, yo en un momento que he mirado para el costado me he encontrado gente agarrándose la cabeza porque no... no sabien què hacer o no sé què era el que li passava.
Acabeu el plat, passen aquests 3/4 d'hora i aleshores m'imagino que hi ha un jurat que ha de valorar. Què valorava el jurat? Valorava el resultat final del plat o també el procés d'elaboració?
Bueno, en sí, ya te digo, con media hora y partiendo de productos bastante básicos, el resultado final del plato no iba a ser un plato gastronómico.
Correcte.
Ejemplar como lo que se está haciendo en este momento.
No hay tiempo para hacer un soufflé.
En Cataluña, exactamente. y entonces, bueno, el resultado final del plato era importante, sobre todo los puntos de cocción, que nada estuviese crudo, que estuviese sabroso. Y bueno, y la presentación final, ¿no? Pero bueno, era muy importante el tema de la improvisación, la higiene, digamos, ¿no? La pulcritud que tú tuvieses en tu trabajo, la forma de moverte, y te lo controlaban todo. Estaba el jurado pasando permanentemente por delante y por detrás, mirando qué era lo que hacías, lo que no hacías, qué tirabas al cubo de basura, qué lo que no tirabas, qué ensuciabas, qué no ensuciabas.
Ara,
cómo te movías, si te limpiabas las manos en el delantal, o sea, te miraban todo.
Caram, en Rodrigo ara ens ha dit una cosa que abans potser no es portava tant i darrerament, quan hem parlat sempre en cuiners, és una de les coses bàsiques a les que fan referència sobre la importància de la seva feina, la pulcritud.
La
necessitat de que la cuina, abans de poder fer un plat i després d'haver fet un plat, ha d'estar neta.
Exacto. Es muy importante que, sobre todo, que antes de empezar esté limpia y al terminar dejarla limpia. Y esto no significa que mientras estemos trabajando tenemos que ser sucios y estar tirando cosas por todos lados. Hay que ser muy limpios y la higiene en este momento es muy importante.
Correcta.
Uno de las puntuaciones más altas por la... Me ha llegado a mí el cuadrante de la puntuación del jurado, y una de las puntuaciones más altas que tenía yo era por la higiene.
De acuerdo. Està bé això, perquè clar, evidentment m'imagino que el resultat, partint d'uns ingredients bàsics, no hi havia molt a joc, és a dir, que m'imagino que la majoria devia triar truites.
Sí, bueno,
algun es van enredar amb l'entrecot.
Algunos se han enredado, sí, fueron para el otro lado, pero bueno. Estuvo repartido, yo creo que fue más o menos mitad y mitad.
D'acord. De tota manera, clar, a partir d'aquí el marge d'actuació és escàs, és a dir, el que ens has comentat, si hi ha patates, doncs patates amb mitjoreta, poca feina més pots fer que pelar-les i...
Sí, bueno, era... Perdón. Patatas, bueno, había boniato, había bastantes cosas para elegir, había setas, había demasiadas cosas. Lo que pasa es que era muy importante qué era lo que podía hacer, cómo lo podía hacer y con la menor cantidad de herramienta posible, porque no había forma de encontrar nada más.
Clar, correcte, i si fas una barreja excessiva, tampoc al final, diguem, nutricionalment tampoc és el més adequat.
Exactamente, yo me decanté exactamente por la cocina mediterránea, por utilizar el aceite de oliva, por hacer cosas muy sanas, y la verdad que llamó mucho la atención, porque hubo otros compañeros que se dedicaron a hacer el entrecón relleno, con setas, mantequilla, o sea, un montón de cosas ahí.
Per sortir en globo, vamos.
Exactamente, y bueno, y yo que hice algo mucho más sencillo, se puede decir, porque era un plato sumamente sencillo, eran cosas cocidas y salteadas, con, bueno, aceite de oliva, un toque de salsa de soja para darle un toquecito oriental que nos ayudara, y la verdad que salió bien y hemos ganado.
Si t'haguessin donat una hora... haguessis fet coses diferents o t'haguessis decantat per una solució similar?
No, yo creo que va mucho, tiene mucho que ver lo que tú llevas dentro y lo que tú sabes hacer, ¿no? Eso sale, no es que yo en ningún momento he inventado nada nuevo, simplemente que es lo que yo llevo adentro, lo que yo sé hacer, y mi carrera profesional yo me he formado completamente en el Mediterráneo, y lo que llevo adentro es la cocina mediterránea, y es lo que me sale en cualquier momento. Me des el producto que me des, los platos que yo voy a hacer van a ser mediterráneos. En ningún momento van a salir cocina tailandesa, cocina japonesa.
D'accord.
Porque son cosas que por ahí las tienes que pensar un poquito más. Esto uh-huh. te sale de adentro y cómo sale, se hizo y así quedó.
És allò que estem tan orgullosos, no? Que de la nostra cuina, de la cuina mediterrània, aquesta cuina que és una cuina senzilla però molt saludable, i el fet que aquesta cuina després la utilitzes per doncs en un concurs internacional i tira endavant, doncs perquè això, perquè és saludable, perquè és senzilla de fer, etc, etc, doncs és un valor afegit de la cuina.
La verdad que yo creo que por eso la cocina mediterránea está haciendo furor en el mundo, uh-huh. se está buscando mucho, se está consumiendo mucho y los chefs, sobre todo españoles en este momento, gran parte catalanes, están siendo muy, muy reconocidos a nivel mundial por eso, porque nuestra cocina, aparte de ser muy rica, es muy saludable.
D'acord. En Rodrigo fa molt que es dedica a la cuina?
Rodrigo hace unos 12 años aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y por qué vas a comenzar a dedicarte a eso? ¿Te agradaban los fogones o...?
La verdad, sinceramente, fue por no... No me veía estudiando una carrera de 6 años de ingeniero o de médico o de abogado. Uh-huh. Fue por tener una salida laboral un poquito más rápida y bueno, pero se ve que lo traía dentro de mi abuela o de mi madre o no sé qué, pero de pequeño nunca ni siquiera miré la cocina ni nunca hice nada. Cuando de adolescente nos juntamos por ahí con amigos para cenar o para hacer algo, yo ni aparecía ni hacer una ensalada ni nada, no colaboraba en nada. Pero bueno, al final ahora me gusta, es una pasión y vivo por i para la cocina.
De fet, amb molts cuiners amb els que hem pogut parlar, sobretot doncs, d'aquesta generació més jove, de la generació doncs, que ha viscut ja als redors dels Ferrans Adrià's, etc, etc, doncs tothom defineix això, la cuina com una passió, és a dir, que us aixequeu pensant en els fogons i us aneu a dormir pensant en els fogons dintre i fora de la feina.
Sí, la verdad que sí, hay muchas veces que te... A mí me pasa, hay muchas veces que me despierto por la noche y se me ocurrió un plato, se me ocurrió alguna novedad, algo diferente, y me levanto y lo apunto para no olvidarme de lo que se me ha ocurrido durmiendo.
Això és gairebé d'artista.
tiene mucho de... La verdad que sí, sí, sí. Uh-huh. La verdad que lo más lindo es que te permite hacer cosas diferentes y no, la verdad que no es una profesión monótona para nada.
Uh-huh.
Y sobre todo que es una profesión muy, muy dura, que lleva muchas horas al día de trabajo, mucho esfuerzo, y sinceramente, desde mi punto de vista, una persona que no siente pasión por esto, o una persona que tenga que trabajar en una cocina por necesidad, la va a pasar muy mal, porque necesitas tener ese cariño por la cocina y para poder hacer las cosas.
La gent que us hi dediqueu, evidentment, la teniu, aquesta passió.
Hombre... Debe haber de todo, ¿no? Uh-huh. Yo por suerte la tengo y estoy muy feliz de poder trabajar en lo que me gusta.
Porque aquí no hay horas, no hay festas, no hay...
No hay nada.
El que s'ha dit sempre del món de la hostaleria, de la restauració.
También tenemos nuestras vacaciones, ¿no? Y nuestro disfrute, pero sí, ten en cuenta que cuando todo el mundo está de fiesta o disfrutando, nosotros estamos trabajando.
Correcto.
Nuestros horarios de comidas y cenas son totalmente distintos al resto de la gente... Salimos por ahí muy tarde de trabajar o entramos uh-huh. muy pronto. No tenemos un horario fijo.
Ya un sacrificio aquí.
Un sacrificio muy, 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 muy grande. Pero no. Bueno, al final yo creo que vale la pena.
Uh-huh. No... Anava a dir, ningú assumeix un sacrifici si no hi ha alguna cosa que el compensi.
Bueno, sí, exacto. Pero simplemente un servicio de restaurante que ha salido bien... o un banquete que ha salido bien, una boda, lo que sea, que el cliente se va contento, pues nosotros ya también nos vamos contentos y muy felices para casa.
¿Cuinar es ahora más difícil que hace unos años?
Yo creo que no.
Lo digo porque ahora se hacen muchas más cosas, no las definiré como cosas raras, tot i que también podríamos entrar en eso, pero se hacen muchas más cosas de las que se feien abans.
Yo creo que no, yo creo que antes era más difícil, sobre todo porque contaban tenían muchas menos herramientas y mucha menos información, digamos. Ajá. Ahora está todo gracias a internet, por ejemplo, o gracias a los grandes cocineros que tenemos en el mundo, la información está muy, muy cerca de todos y hay mucha herramienta, mucha maquinaria que nos permite hacer muchas cosas. Lo que sí que hay mucha competencia y también que la gente por ahí sabe un poquito más y no puedes darle el gato por liebre, como se dice, ¿no? O sea, tienes que cumplir con los productos, cosa que por ahí en algún momento no se hacía o cosas así. La gente sabe mucho más a lo que viene i sabe lo que quiere, entonces tienes que estar a la altura.
És a dir, no només hi ha la competència amb els cuiners, sinó que també aquesta competència s'ha traslladat en els mateixos, les mateixes persones, que els mateixos clients, que també valoren d'una manera diferent, perquè tenen un paladar diferent al que tenien fa uns anys.
Exactamente, sí, ja saben. Aparte, siempre viene alguno que le gusta ir de restaurantes y siempre va al restaurante de algún cocinero famoso y que prueba una cosa, que prueba otra, ya sabe de platos, te comentas. La gente está mucho más interesada en la cocina y no solo la utiliza para alimentarse, sino que para disfrutar, que es lo que nosotros buscamos también.
Uh-huh. Això ara és el que ara t'anava a preguntar. Cuinar és alimentar-se, és a dir, cuinar. Es cuina per alimentar la gent o es cuina perquè la gent gaudeixi o es cuina per les dues coses? Cada dia no es pot cuinar un per gaudir, evidentment.
No, però bueno.
O sigui, un menja per subsistir.
Exactamente, uno menja para estar bien.
On entra el gaudi aquí? On entra el disfrutar?
Bueno, yo creo que disfrutarlo tienes que disfrutar siempre. Uh-huh. Lo que pasa que por ahí si comemos, depende el tiempo que tú tengas para comer o para cenar. Generalmente la hora de la comida es la hora con más presión, con más prisa, la que tenemos menos tiempo porque estamos trabajando y es la que menos por ahí se disfruta y es la que más la hacemos por necesidad. Uh-huh. Pero yo creo que a la hora de la cena y sobre todo los fines de semana o en familia o en algún restaurante se puede lograr disfrutar un poquito más. Se está viendo mucha más gente, aparte de que sabe comer, de que le empieza a gustar la cocina y que les gusta reunirse con amigos para cocinarles en casa. Y ahí es donde se empieza a disfrutar un poquito más de la cocina.
Uh-huh. És a dir, aquesta expansió de la cuina que ha vingut doncs, arrel d'aquests grans cuiners també no només s'ha traslladat en una generació de cuiners joves que estan aconseguint també aquests fruits darrere d'aquells grans cuiners, sinó també entenc, pel que ens està comentant el Rodrigo, ha canviat també una mica el paladar i la manera de fer de la gent que, o a casa seva o també sortint, diguem, intenta gaudir més d'aquesta activitat, del menjar, doncs, que és una, que aquí sempre ha estat una activitat social, però que doncs, també ha esdevingut una manera d'explorar, podríem dir.
Exactamente. Sí, la gente se está dejando llevar mucho más por el arte, se puede decir, como decías antes tú, de la cocina y empiezan a disfrutarla de una manera más uh-huh. amplia y mejor.
D'acord. Per fer aquest plat que hem comentat ara vas estar 45 minuts entre la planificació i l'execució. Quan es triga normalment en planificar i executar un plat?
Bueno, la verdad que lleva bastante más tiempo.
Anava a dir, perquè per un centre de conferències dubto jo molt que s'estigui 45 minuts.
La verdad que sí, nosotros en Dolce pues vamos planificando con bastante antelación los menús que tenemos que hacer. Tenemos en el hotel contamos con 3 restaurantes, 2 bares y a su vez, bueno, los banquetes, cenas de galas y todo esto, y es una planificación bastante amplia. Tenemos una oferta gastronómica muy grande y muy moderna, la vamos cambiando cada año, se uh-huh. puede decir. El restaurante gastronómico cambia su carta por temporada. Tenemos un restaurante de verano con cocina más fresca y la verdad que es un trabajo de la planificación de un menú de centro de conferencia o de un restaurante de un hotel de centro de conferencia. Es bastante más amplia que 45 minutos o que media hora.
Lo diré en perfect.
Sí, son varios meses de planificación. Uh-huh. Bueno, gracias a Dios contamos en Dolce Sitges con un gran chef, que Jaume Balada, que lo uh-huh. habéis tenido por aquí alguna vez, que es una persona que aparte de que ama la cocina, sabe mucho y sabe lo que hace uh-huh. y nos ayuda mucho, sobre todo a mí, que soy el más joven del equipo de chef del hotel. Y bueno, La verdad que hacemos un trabajo en equipo muy, muy, muy bueno y nos complementamos bastante bien para lograr tener a tiempo toda la planificación de menús y sale un trabajo muy bien hecho.
Mm-hmm. Perquè, de fet, en Jaume Balada és el chef executiu i aleshores hi ha diversos chefs més, un d'ells ets tu.
Sí, bueno, está Jaume, que es el chef ejecutivo, después tienes dos segundos, dos subchefs ejecutivos, de los cuales uno soy yo, el otro uh-huh. es Daniel González, mi compañero, y el cual es un gran apoyo para mí también porque me ayuda mucho. Los dos tienen mucha más experiencia que yo y la verdad que es un placer estar trabajando al lado de esos dos. Uh-huh. Y bueno, y a su vez tenemos dos chefs más en este momento, tenemos a Álvaro Albaladejo, que es el chef de pastelería, es un excelente pastelero, tiene una carrera muy amplia, es un profesional de los grandes. Y bueno, y Eva Blasco, que es la chef de la parte fría y se encarga del cuarto frío y de llevar todo este sector.
Uh-huh. És a dir, que déu-n'hi-do, només diguem de chef, és a dir, de responsables, de persones responsables, perquè després de sota hi ha un equip. En Jaume sempre ens ha comentat que sense l'equip el chef no fa res.
No, eso está claro. Sin el equipo nosotros no somos nadie. Uh-huh. O sea, somos un equipo muy grande en el cual cada uno tiene su trabajo y nos vamos encargando cada uno de una cosita diferente para que poder que toda la oferta y que toda la actividad que nosotros tenemos en el hotel se logre de una manera efectiva y que el cliente sobre todo se vaya contento y vuelva, que es lo más importante.
Ara m'estava jo imaginant, s'ha de treballar com un equip de Fórmula 1, com quan veiem que canvien els pneumàtics, allò...
Pues se puede decir que sí, se puede decir que sí, es muy parecido. No cambiamos neumáticos, pero sí que tenemos un banquete y hay que emplatar 200 o 250 platos y es un equipo de Fórmula 1. Uno pone la guarnición, el otro pone el solomillo, el otro pone la salsa, el otro va mirando de que todos los platos estén perfectos y bueno.
Perquè és diferent, i això també us ho anàvem a preguntar, un centre de conferències que servir un plat per dues persones.
Sí, lo que hay que tener en cuenta es que nosotros a la vez tenemos desde la misma cocina, pues estamos haciendo una barbacoa como un plato gastronómico y un banquete de 100 personas. Entonces es muy 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 compleja la situación en ese momento de la cocina. Se vive mucho estrés, y también se pone mucha pasión y es complicado que salga todo a la vez. Te entra una comanda por un lado de un restaurante, por el otro del bar, un room service, tienes el banquete, pues es complejo, es complejo.
Uh-huh. És a dir, que hi ha
però és molt divertit a la vegada.
Anava a dir, hi ha un moment d'estrès, però suposo que també de pujada d'adrenalina, en certa mesura, de dir, bueno, va, això sí. Ha de funcionar d'aquesta manera i endavant.
Bueno, l'adrenalina sempre està, i jo soy uno de los cocineros que si tú tendría que estar todo el día pelando patatas y no tuviese ese momento de servicio produciendo algo, o cortando carne, lo que fuese, y no tuviese ese momento de servicio donde la adrenalina fluye y los sentimientos se ponen a flor de piel, digamos, no sería divertido para mí. D'acord. Sería muy aburrido y muy monótono.
Uh-huh. És a dir, que s'ha de mantenir, doncs, això, aquest nivell de passió també a l'hora d'executar aquesta
feina. Sí, lo tienes que tener y es algo muy, muy, muy importante porque si no los platos no saldrían con ese toque de cariño que necesitan para que realmente estén ricos y vistosos. Uh-huh. Entonces siempre hay que ponerle ese toque de amabilidad, digamos, y de pasión para que salga todo perfecto.
Ara uno pensa, quan està en un banquet de 100 persones, quan li posen el plat a taula, que està tot ben posadet, no pensa per on ha passat aquell plat abans.
Exacto, toda la locura que se ha vivido antes para que... Pero bueno, eso es muy lindo también, porque... Uh-huh. Si nuestro trabajo se viese permanentemente, o sea, si el cliente estuviese viendo nuestro trabajo permanentemente, yo creo que no sería lo mismo. Es mucho más lindo así, de que el cliente esté sentado tranquilamente en una sala, en un buen ambiente, en un buen restaurante, con sus velas, con su música.
Correcto. A un li agrada veure el cotxe net y no el cotxe dintre del taller tot obert.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, pero la verdad que A ver, son momentos de locura, pero son momentos muy divertidos, muy cariñosos y muy, muy lindos, muy agradables. Uh-huh. Tampoco es que sea, no es una locura, digamos, dentro. Siempre por ahí se la adrenalina fluye un poquito más rápido, pero uh-huh. No. Generalmente vamos tranquilos, vamos bien. Y si todo está bien preparado para que salga perfecto, pues así tiene que salir.
¿Cuántos años fa que el Rodrigo está al Dolce?
Rodrigo, bueno, el 11 de junio aproximadamente cumplo 2 años.
Dos años. ¿Y dónde venías?
Bueno, venía de estar en Palma de Mallorca. Uh-huh. Estuve un año y medio, el año y medio anterior estaba de jefe de cocina de un restaurante ahí en Palma, y bueno, y luego anteriormente estuve 4 años de segundo jefe de cocina del restaurante Coldo Rollo, que es un restaurante bastante conocido, que tiene una estrella Michelin, uh-huh. y bueno, y ahí fue donde empecé, digamos, con mi gran pasión por la cocina. Anteriormente había estado en el restaurante Martín Berasategui, en San Sebastián.
Anava a dir, has anat trepitjant tot d'estrelles.
Bueno, un poco... Y bueno, también estuve trabajando para Martín Berasategui en un restaurante que él tenía en Madrid, uh-huh. en un campo de golf. Y bueno, y luego, no sé si se me notará la tonada, soy argentino, y...
Em sembla que ja ho devem haver notat.
Bueno, eso estaba seguro, pero bueno, por las dudas. Y bueno, antes había estado en Buenos Aires otros 4 años trabajando uh-huh. en un restaurante bastante conocido. Uh-huh. Bueno, surgió la posibilidad de venir a hacer unas prácticas a San Sebastián y venía por un año
y encara
a aprender un poquito de cocina mediterránea y ya llevo 8, así uh-huh. que no.
Va
y creo que no me muevo de aquí ya.
Has comentat, has treballat amb Martín Berasategui, has treballat amb Coldo Rollo, és a dir, que amb gent important en el món de la cuina. Què és treballar per aquesta gent?
Sí, es gente muy importante. La verdad que yo, sobre todo en los primeros momentos que estaba con ellos, no lo podía creer. Era como decir, ¿qué hago yo aquí? Pero bueno, sí, es muy, muy importante porque es gente que sabe mucho, que sabe lo que hace y que te aportan mucha sabiduría, te enseñan mucho y eso te logra hacer pensar y te lleva a crecer.
Uh-huh. I... És un món molt d'estrelles, de tota manera, aquest, de l'alta gastronomia.
Sí, sobretot ara està com muy, muy de moda tot esto, lo del cocinero mediático, el cocinero famoso, el cocinero con estrella Michelin. Uh-huh. Pero no todo es color de rosa, se puede decir. En un restaurante así aún es muy duro, mucho más duro trabajar, porque tiene que salir todo perfecto. El cliente sinceramente no está pagando un precio bastante elevado por el plato que se va a comer y la perfección tiene que estar al 99% por lo menos. Uh-huh. Y el estrés que hay ahí adentro es superior a cualquier otro sitio. Es un restaurante de alta gama, es un restaurante de lujo, como le quieras llamar, y se intentan hacer las cosas mucho mejor que en otros sitios. Los productos, sobre todo con los que estás trabajando, son de un precio muy elevado, son muy caros.
Y caldan cuidado, ¿no?
Y como se... Lo que tiene es que esta gente son, aparte de ser el chef del hotel, del restaurante, perdón, son los dueños y son los propietarios. Y como se te queme una ración de un pescado que le ha salido bastante caro, pues le duele mucho más. Uh-huh. Y bueno, se sufre bastante estando ahí, se tiene mucha tensión y... Es bastante complicado trabajar con tensión y hacer las cosas bien, pero...
Correcte.
Yo creo que ese es un buen sistema y por eso lo logran, ¿no?
Uno pensa quan fa un o dos mesos es va publicar, per exemple, que el principal restaurant britànic, el cuiner del principal restaurant britànic, doncs li va tancar el restaurant una inspecció de sanitat. Clar, una vegada es pensa, home.
Sí, però bueno, també se... Yo la verdad que ahora no he mirado últimamente la información de cómo ha quedado todo, pero uh-huh. se comentaban muchas cosas de que le habían inyectado un virus en la sala, se había dicho un montón de cosas. Sinceramente yo no creo que en Fat Duck han tenido un fallo en el tema de sanidad, porque son restaurantes en los cuales se cuida mucho eso. Son productos completamente frescos, son productos de muy buena calidad y se los trata muy bien. O sea, lo más importante que tiene esta gente es que sabe trabajar el producto y sabe qué hacer con el producto. Y sinceramente, yo no creo que haya sido así, pero bueno, todo puede pasar.
I encara que no hagi estat així, això, si algú, diguem, si anem a la hipòtesi evidentment del sabotatge, aleshores també ens dona molt que pensar que algú hagi anat a sabotejar
sí.
una activitat d'aquestes.
Era uno de los comentarios que havia.
És un món molt curiós i també molt, molt difícil, entenc.
Bueno, hay gente para todo, no sé...
És diferent treballar amb un restaurant amb estrella que amb un restaurant sense estrella? O sigui, fins a on arriba la importància? La importància que se li dona i la importància que us autodoneu quan esteu treballant en un restaurant que ha de mantenir una estrella o que fins i tot ha d'aspirar a tenir-ne més?
No, yo creo que, a ver, yo creo que no hay diferencia. No hay diferencia,
Sí, la estrella no la teniu allà penjada sempre.
Exactamente, no lo tienes en cuenta. Llega un día que es el trabajo del día a día. Es lo que yo te comentaba. A mí al principio, cuando entraba, yo decía, ¿qué hago yo aquí adentro? O sea, no me lo puedo creer, para mí es fascinante y todo esto. Pero llega un momento que se hace el trabajo de día a día, que no te levantas pensando, voy a trabajar en un restaurante de una estrella Michelin. Y sinceramente no le haces mucho caso. Es complicado, se intenta mantener el... O sea, hay que mantener, para mantener la estrella hay que hacer un trabajo muy duro y bueno, se intenta mantener la innovación, que los menús estén acorde a la temporada, que los platos salgan perfectos, nunca sabes cuándo va a venir el inspector de la guía Michelin, que generalmente viene sorpresa, entonces es como un trabajo muy duro de día a día y seguir haciéndolo, pero no vas pensando todo el día, estoy trabajando en un restaurante de estrella Michelin. Estoy trabajando en un restaurante, lo más importante es que el cliente venga, coma, disfrute y se vaya contento y vuelva.
¿Qué es lo más difícil dentro de una cuina?
¿Qué es lo más difícil? No sé. Hay muchas cosas que son difíciles.
No el volem posar en un compromís amb en Rodrigo, però és... A veure... Mantenim un silenci.
Estamos pensando.
Estem pensant, no... Potser és tot difícil i aleshores...
No sé, yo creo que para... Por ahí lo más difícil que hay puede ser la convivencia. La convivencia entre profesionales, entre... No es que nos estemos peleando todo el día, pero sobre todo porque son muchas horas. Son muchas horas de convivir, son muchas horas de mucho trabajo y para mí una de las cosas más...
Amb picos de tensió, entenc.
Amb picos de tensió, o sea, tienes...
on tothom, o hi ha un gran nombre de bons professionals, que tothom deu tenir un punt de vista, i quan aquests punts de vista xoquen...
La convivència en general és molt complicada, sobretot per això, perquè després de la tormenta viene la calma, entonces tienes el momento de tensión, tienes el momento de calma, tienes el momento previo, son muchas cosas, son muchos sentimientos, se puede decir, en un día, que por ahí se nos hace muy corto a nosotros... Però que bueno, yo creo que es eso. Se lleva bastante bien igual.
Bueno, amb tot equip humà de bons professionals.
Exactamente, pero
bueno.
En
aquests moments.
Siempre, yo creo que lo más complicado es la
convivència.
Es la convivència.
Més de la feina que hi hagi, més de l'estrès puntual, més de la cerca de nous productes o de la preocupació per què farem la propera temporada.
No, yo creo que no, eso es un trabajo de estudio, de día a día, de ir mirando, de hablar con los proveedores, a ver qué nos ofrecen, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos conseguir, de ver qué es lo que se está haciendo por ahí en otros sitios, de estar, no sé, nosotros cocineros ahora nos movemos mucho, compramos libros, estudiamos revistas, congresos, hay un montón de cosas... I nos vamos manteniendo un poquito al día.
Això és un altre denominador comú de tots els cuiners amb els que, sobretot cuiners joves amb els que hem parlat. Tothom estudia.
Sí. Yo lo que, al final, lo que no quería estudiar antes lo estoy estudiando ahora, pero bueno, por suerte no me cuesta trabajo.
I a més és un món que no s'acaba.
No, perquè... no, esto no se termina nunca.
Aquesta és una, bé, una altra pregunta tòpica.
Primer i principal, perquè la gente nunca dejará de comer.
Correcte. I no està tot inventat, suposo.
No, no, al contrario, no està tot inventat.
Malgrat que la cuina mediterrània són quatre criteris bàsics.
Sí, pero con esos cuatro criterios básicos puedes hacer muchísimas cosas y yo creo que hay millones, infinidad de cosas que aún no la hemos visto, no nos hemos dado cuenta y que quedan muchas cosas por inventar y por sacar y por crear y sabores nuevos por lograr, texturas y de todo.
Uh-huh. Estem acostant al final. Heu passat d'Argentina, de la cuina d'Argentina, la cuina mediterrània. Cusca algun lligam amb la cuina argentina?
Muy poco porque sobre todo la
idea que tenim aquí és la cuina de la carn.
Sí,
d'Argentina.
No, bueno, Argentina tiene una tradición de cocina muy muy amplia, lo que pasa que sí el argentino está bastante cerrado a comer la carne, pero tenemos muchos denominadores de tenemos mucha herencia de la cocina española, tenemos mucha herencia de la cocina italiana, tenemos algunos toques franceses, tenemos mucha cocina árabe, tenemos un poco de cocina del altiplano, se puede decir, de la zona de Bolivia, de Colombia, sobre todo en la parte norte de Argentina. Es una mezcla tremenda, es más, lo mismo pasa dentro de España o de la misma Cataluña, que en cada región se van comiendo cositas diferentes. En Argentina pasa lo mismo, en la zona del norte se comen muchos cereales, mucho maíz, mucho trigo, que es lo que hay. Bueno, en este momento llega de todo, pero en aquella época no, era lo que había y lo que tenían que consumir. En la zona centro, en la zona de La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires, pues sí, donde está el campo, donde está la carne, donde se puede consumir un poco más de producto, de proteína, y luego en la zona sur, donde consumen mucho pescado. O sea que es muy variable.
Tot això, doncs, el que comentava abans, diguem, la imatge, el tòpic, perquè és el tòpic, que suposo que és l'exportació dels restaurants argentins que tenim aquí,
sí.
És allò, és la carn gruixuda.
Sí, eso está claro. La carne asada ahí a la parrilla con leña, con sus brasas y el chimichurri y el dulce de leche, ¿no?
El dulce de leche.
Lo más conocido que hay de Argentina, pero
que
es, bueno.
Que es més calòric tot que...
Sí, exactamente. Yo vengo ahora, por suerte he estado en Argentina, que he llegado ayer, pero a decirte una cosa, yo por ejemplo, lo que más le pido a mi padre que me haga, por ejemplo, es asado, está claro, pero a mi madre le pido que me haga pasta.
D'acord.
Yo como pasta y mi madre amasa y hace el relleno y todo, y sinceramente lo que más me gusta, o sea que...
La fa a casa, la pasta?
Sí, todo. Ostres. Es increíble.
Això llavors vol dir que en certa mesura sí que el que comentava el Rodrigo al principi sí que et ve una miqueta de tradició familiar.
Sí, la verdad que mi madre cocina muchísimo y muy bien.
Anava a dir, casa deuen estar contents, diguem, d'aquesta passió, encara que sigui tardana.
Sí, ahora están contentísimos, muy, muy contentos. Pero es muy bonito cuando yo llego a casa y me siento con mi madre y digo, bueno, a ver, lunes voy a comer tal cosa, martes tal otra, miércoles tal otra. Y así me va, le hago todo el menú y ella cada día me lo tiene que ir haciendo.
Ostres.
Está todo hecho en casa y es diferente.
Doncs és una curiosa manera, doncs, de retrobar-se amb la família, allò, fer com en el restaurant, els menús d'aquesta setmana seran aquests.
Exactamente. Todos mis amigos dicen, a mi madre, ¿qué te ha cocinado tu hijo? ¿Qué te ha cocinado? No, tu hijo. Mi hijo no cocina. Això, aquí cocino yo.
Que això és molt dels cuiners, també. A casa que cuini qui sap cuinar.
Exactamente.
I després fora de casa ja en parlarem.
Yo soy muy, muy de la cocina de restaurante, de la cocina de hotel. La cocina de casa para las madres.
Doncs són les 12, Rodrigo. Ha estat molt interessant aquesta conversa. Rodrigo Martínez Janelo, que va guanyar la sartén, la paella, la sartén de cobre, en un concurs a Geòrgia el passat 28 de març, proclamant-se campió del món de xef de centres de conferències, xef del Dolce, i que va trigar només 45 minuts en elaborar un plat. A veure...
Si me permites una cosita, bueno, tengo que agradecer mucho a... Porque estuvimos hablando mucho del trabajo y todo, y es muy difícil compaginar, o no se puede creer lo de compaginar un trabajo del día a día con un entrenamiento, ¿no? Al estilo de un deportista. Y entonces tengo que agradecer mucho al equipo de cocina y al equipo en general de Dolce Sitges, que me han apoyado, mi jefe, que me ha estado entrenando, que me ha estado diciendo todo.
Don Rodrigo, que de agraït. Moltes gràcies, molta sort.